Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Noches.
Muy buenas noches
buenas
a todos.
Noches. Bienvenidos al programa número 188. Wow. De Perdidos en el Éter de este mes de marzo de 2016. Felices Pascuas.
Bueno, felices Pascuas.
¿Cómo
para
estás,
todos.
Peter?
Felizmo. Muy bien, contento de estar nuevamente acá con todos nuestros oyentes.
Me alegro. ¿El profesor Dinosaurio, cómo le va?
Bien.
Ahí está el profesor Dinosaurio. El programa de marzo tenemos varias cositas para charlar y después algunas novedades y cosas para comentar.
Exactamente.
La vía de comunicación, les recuerdo que estamos en Perdidos en el Éter, estudiorobota.blogspot.com o radioeter.tk, que es el blog, de ahí encuentran todo lo demás. En Facebook nos buscan por facebook.com/radioeter o buscan Perdidos en el Éter. Perdidoseletter.iobox.com y hemos agregado algunas plataformas nuevas.
¿Así? ¿Con qué estás experimentando?
Estamos en TuneIn Radio, que es una aplicación para radios online y para podcast.
Ah,
se pueden encontrar allí desde sus smartphones. Y estamos en Stitcher. Stitcher es como un iTunes, pero para Android.
Para Android, exclusivo de Android.
Probablemente lo puedes estar en otros. Uh-huh. Pero como iTunes existe ahí, y ahí nos pueden encontrar en esas dos plataformas y pronto en alguna más, como para ir expandiendo.
Así que en el ómnibus o por la calle ya nos van escuchando.
Sí, ya con iVoox se podía. Uh-huh. Pero esta plataforma es como un poquito más pensada para eso. Mensajes. Diego Soler, del amigo Diego del podcast La Tortulia, podcast muy interesante. Dice, muy buena la nota con Banchero, tocaron puntos muy interesantes. Y lo envenenamos con el Ministerio del Tiempo, entre nosotros, y un podcast que se llama La Manija, no voy a hacer rimas. Uh-huh. Ahí va, a verla, espero que le guste. ¿Tú pudiste verla, repita, todavía?
¿Lo qué?
El Ministerio del Tiempo,
¿pudiste
ver un capítulo? Tenés que hacerlo. Y Fernando, que es uno de nuestros grandes escuchas, nos dice que le salvamos la tarde, era un domingo, pues lo explicamos un domingo, que esta tarde trabajaba de 14 a 22.
Perfecto. Con el programa largo que fue el otro, le dio para cubrir todo el domingo.
Y lo estaba esperando porque le gusta mucho Volver al Futuro, como los viajes en el tiempo en general. ¿Qué tenemos hoy? Bueno. Tenemos una largamente pospuesta reseña de Wayward Pines, esa serie de suspenso.
Sí, un
thriller. Alguna cosa sobrenatural, ¿no?
Sí, tiene algo sobrenatural. Viajes en el tiempo también.
Ah, mirá qué bien. Sí. Podría haber ido bien la semana pasada. Que hace rato que la venimos posponiendo.
Claro, pero ahora en mayo comienza, el 25 de mayo comienza la segunda temporada.
Perfecto.
Viene
redondita. Tenemos una reseña de Batman v Superman, Dawn of Justice, que yo la voy a ver durante un rato. ¿A vos no te gustó?
Yo la vi, no me gustó, no vamos a comentar nada porque Magnus y otros integrantes del programa no la han visto.
Profesor Dinosaurio, no la han visto. Profesor Dinosaurio y yo vamos a hablar en un rato. Bruno irá en algún momento fin de semana.
Así que se van a quedar con la duda de qué es lo que no me gustó de esta película. Igual le doy 5.
¿Sabes lo que podés hacer, Peter? 5 en 10 o lapidario. ¿Sabes lo que podés hacer? Yo, después de que la veas, te pido que me mandes un WhatsApp.
Ah, bueno.
Y lo incluimos tu opinión por WhatsApp. Perfecto. Porque Peter se está yendo a Buenos Aires ahora.
Exacto, sí, sí, sí. Hacer un curso también, entre otras cosas, y Obama.
No, yo estuve recién, vi a Michelle. Porque estábamos en San Telmo
y
Michelle, como dijo un porteño, no, no está Obama, está la Germu, la suegra y las pibas.
Ese fue en Bariloche.
Los 4x4 blindados con chapa de Maryland, los
muñecos. Sí, los que tiene dobrado los tenían allá en Buenos Aires.
Los muñecos de Secret Service, de hecho, íbamos por Corrientes, lejos de Obama. Sí, de Jill, lejos de Obama y de cualquier cosa. Y había unos gringos de short y camiseta, pero que iban hablando del inglés del Pentágono. Era alevoso, que era milico el tipo. O sea, mal. Mal, te vas a hacer un cursito entonces.
Sí, de periodistas en zonas hostiles.
Interesante. Bueno, ya
tuvo una semana intensiva.
Vas con experiencia práctica vos ya.
Sí, ya llevo la del Congo y Haití. Bueno, ahora
Y Montevideo.
En lo que vendría a ser. Se llama Caecopaz, que vendría a ser la Escuela de Operaciones de Paz de Argentina. Bueno.
La Escuela de las Américas. Ah, no, esa es otra.
No, esa es otra. Pero es en Campo de Mayo, que tiene lo suyo, ¿no?
Tiene lo suyo. Aparte de una fecha muy particular.
Muy particular.
Muy particular, como fue los 40 años del golpe de Estado. Vimos algunas marchas y eso. Pero en marcha nos vimos gente que venía de las marchas. Uh-huh. Pero bueno. Vamos a tener también una entrevista con los Silva Brothers, con los Silva Bros de Procer Zombie, entre otras cosas, historietistas uruguayos. Y Lau, que va a venir en esa grabación que vamos a hacer luego, nos trae Kiseishu Sei no Karukitsu.
Ah, bueno.
Parasite se llama en inglés.
Parasite, el parásito.
Es de un tipo que tiene un parásito en una mano.
Conozco.
Puede hacer la mano cambiada.
Sí, claro, conozco.
Cosas para comentar. Peter acá me acaba de traer un ejemplar del el catálogo de Ouch
2016,
de 2016,
exacto,
que trae todas las cosas que salieron durante 2015 y 2016. Uh-huh. De dónde se pueden conseguir el texto en inglés es de servidor.
Mua.
Tuve el placer de hacerlo, entre otras cosas traducir Se va un mito y el de las empanadas de
Dragon
Roy,
Comics,
que tienen nombres muy idiosincráticos. Uh-huh. Pero por suerte mis traducciones tuvieron el buen visto de Roy, así que le gustaron.
Bien.
Chrononautas, que fue muy fácil, pues le puse Chrononauts. Bueno, acá yo no sé si me taré yo o se taró alguien porque faltó la CH, pero bien pudo haber sido yo. Bien pudo haber sido.
Está muy buena la revista. Linda, les digo, cada vez va mejorando la edición. Pero sirve para justamente tener así como un
pantallazo.
Un pantallazo. Pues muchas cosas conocemos, hay otras que no. Yo algunas se me habían escapado del radar, por así decirlo. Y ahí tienen completo todo un año de trabajo, de mucho trabajo.
De los compañeros de Ouch, exacto. Peter, ¿qué nos podés adelantar de este Montevideo Comics 2016 que ya está faltando poco más de un mes?
28 y 29 de mayo.
En Los Sodres.
En Los Sodres, sí, porque van a tener que ir y venir. Lo que pasa es que la otra sala tiene capacidad para 500 personas.
La sala grande del Sodre 18.
Exactamente.
Ahí van a hacer concurso de cosplay y procesiones.
Sí, sí, sí.
Pero también va
a porque siempre la gente decía, que.
A ver, para que no lo sabe.
Quedaba muy filtrado.
Para que no lo sabe. Además del auditorio, Adela Reta, grande y moderno, que ha tenido
esta va a ser la cuarta edición.
Todos estos años, la cuarta edición. Se incorpora el Nelly Boitiño, que es el que está sobre 18 y convención.
Sí.
¿No? Okay. Así que a tres cuadritas.
A tres cuadras.
¿Y qué otra pulserita el que vaya a estar ahí?
Claro, uno va y entra, ¿no?
¿Y va a haber stands también ahí?
No. Eso es solamente parte de auditorio, donde van a haber otro tipo de presentaciones ahí. Voy a tener yo las de siempre ahí en ese octubre.
Las charlas van a ser abajo en el normal.
Sí, pero van a haber unas charlas especiales que van a estar ahí en la otra sala. De lo que puedo adelantar,
sí, por favor.
Que no van a ser el tema de los invitados, posiblemente hayan sido de Estados Unidos, van a haber de España, van a haber
ya
de
se nos
de
acabaron
Francia.
Los Manufaction.
Sí, esos se nos acabaron, pero van a venir.
Pero no se sabe todavía quién viene de Estados Unidos. ¿O no lo puedo decir?
No puedo decir, pero
sí. Cortamos el micrófono y me contás.
Y tenemos dos presentaciones muy especiales. Una son los 20 años de Marvel Films.
Bien. La productora local.
La productora local. Que es muy interesante la interacción que siempre ha tenido con Montevideo Comics.
Sí, haciendo los cortos. Mucho,
claro, con toda la parte de los cortos, pero también Montevideo Comics fue, realmente sin proponérselo, una vidriera para ellos, para llegar a otro público. Porque ahí empezaron a mostrar todo lo que tenían, lo que iban haciendo sí, sí, sí. como hobby. Y que después se fueron profesionalizando, ¿verdad?
Hablando de presentaciones y cine en Montevideo Comics sí. 2016, va a haber un adelanto de Neptunia.
Sí,
le voy a preguntar sí, algo
ya
más
está
a
con
Bruno.
La gente de Finoli, que ya está arreglado eso.
Muy bien, muy bien.
Y también se van a estar celebrando los 10 años de Voces Anónimas.
Excelente. Vi que estaban filmando la presentación nueva hace poco. Una amiga mía que estaba uh-huh. estuvo de fotógrafa en el backstage.
Sí.
Muy interesante, como siempre.
Bueno, entonces va a venir obviamente Guillermo, va a estar la parte de la producción de Voces Anónimas. Van a hacer un adelanto exclusivo de lo que va a ser la nueva temporada.
Bien.
Y de nuevo material editorial.
Nuevo libro, sí, sí. Ya va como 48 libros.
Sí, pero esto es algo especial.
Cómics. Un cómic de Voces Anónimas.
De Voces Anónimas.
Muy bien, qué bueno eso.
Se va a estar presentando ahí.
Está muy bueno eso porque Voces Anónimas le llega a mucha gente que no consume otra cosa del reino fantástico,
claro.
de friki. Y un cómic de Voces Anónimas puede ser un lindo mostruario para que la gente después se anime. ¿Hay algún autor Exacto. conocido? ¿Hay alguien que conozcamos?
Sí, ahora no me sale nada, pero es el mismo artista que viene haciendo todos los libros de Voces
Anónimas. No sé quién está en
la libros. Parte de...
Pero si él tiene otros cómics, puede hacer un la gente puede decir, ah, vamos a buscar lo que hizo este hombre, que no sé, yo qué sé.
Madhouse.
Madhouse, perfecto, Madhouse. Sí, lo conozco. El tema es que, a ver, capaz que soy un poco optimista, porque ¿cuánta gente va a ver las películas de Marvel o de DC y después no compra un solo cómic?
Sí, claro, como que les gusta. O las películas, o sí, otras sí. películas animadas, o las series, y no.
Así que no sé. Pero bueno, es una linda noticia, más cómic uruguayo, y uno que va a llegar a mucha gente a través de los Habitat, calculo, como están llegando todos los libros. Bueno, vamos a ir programa adelante. Vamos a arrancar con esa reseña de Wayward Pines. Por fin, el señor Charlie Clauser, gran compositor de temas para televisión, nos trae el opening de Wayward Pines y luego hablamos de esa serie.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, por fin. Yo ya no sé desde qué programa
se viene anunciando, ¿no?
Wayward Pines. pronto, a ver, estoy buscando acá. En el programa 184. Ya sí. lo tengo pasado para atrás, ya lo tengo.
Sí, debe ser anterior.
Que tengo 84, un backburner, ¿no? Tengo Titanes de Wes Craven, tengo una nota sobre Interstellar ahí. Debe ser por lo menos del anterior que se viene.
Que baje del 180.
No sé, ahora estoy justo.
Después de mayo del año pasado tuvo que haber sido porque se estrenó el 14 de mayo del 2015.
Claro. Y no estaba terminada la temporada cuando vos trajiste.
No. No, pues la venía siguiendo, creo que había visto los cuatro primeros.
Ahora podés hablar con propiedad de la primera temporada.
Sí, que son 10 capítulos. Los creadores son Chad Hodge y Night Shyamalan. A mí lo que me enganchó, por un lado, fue...
Sí, lo anunciamos para el 184 y después quedó para atrás.
Fue el tema de Night Shyamalan.
Que está M. Night Shyamalan, este famoso director indio...
Como
no me sale, I See the People, no me sale el nombre de la
Sexto
película.
Sentido.
Sexto Sentido, La Aldea.
La Aldea, la de la sirena, la mujer de la piscina, esta. El Irrompible.
También. El Irrompible también, varias de esas.
Bueno, Señales de Mel Gibson.
Sí.
Y después también me enganchó el tema de los los actores que participan de ella. Como...
Digamos que está basado en una serie de novelas preexistente. Por un tal...
Sí, de Blake Crouch, que se llama Crouch, que se llama Pines. Este, que ese tiene, que es muy, muy similar a Twin Peaks. No sé si alguno de nuestros oyentes la vieron en Twin Peaks.
Pero hemos hablado de Twin Peaks alguna vez.
Claro, pero no sé de los...
¿Quién la
habrá visto o no? Pero también tiene mucho de la aldea, para los que han seguido la carrera de Night Shyamalan. Tiene mucho de la aldea. Este, porque la cosa viene por acá. Es un pueblo perdido, así, en los bosques, entre los bosques y las montañas de Idaho.
De Idaho.
Tenemos a... al agente especial del servicio secreto norteamericano.
Ah, me crucé con sus colegas.
Sí, Ethan Burke, protagonizado por Matt Dillon, que tiene
y su mandíbula.
No, parece que no pasan los años, porque se mantiene bastante.
Se mantiene bastante joven.
Bastante joven. Bueno, este agente es enviado por la agencia de Seattle, que es a la cual pertenece, averiguar qué pasó con dos agentes especiales que habían ido a este pueblo. Pero nosotros vemos que el auto se le dio vuelta, sale de ahí del auto, medio chopaté, comienza a caminar y llega al pueblo. Ahí en el pueblo comienzan a surgir extraños personajes que le empiezan a ayudar, este... aparece una camarera, aparece un psicólogo. Este, el psicólogo está protagonizado por Toby Jones.
No lo tengo.
El Capitán América es este el científico loco de Hydra.
Ah, es el que hace de...
El pelicito, de lente.
Es el que hace del sí, del que después tiene la cabeza del monitor. No.
Exacto,
me
sí.
Arnim Sola. Arnim Sola.
Exactamente. Otro de los protagonistas principales de esta serie. Pero esto es un misterio, ¿no?
Hablando de Marvel, está también Terence Howard, que fue
Terence War Machine. Terence Howard, que en la primera War Machine, que es el sheriff.
Medio raro el sheriff, ¿no?
¿Eh?
Medio raro el sheriff, medio...
Sí, porque queda medio... En realidad todos los personajes son ambiguos, ¿no? Como que por un lado presentan una faceta y después ves que cuando se aleja el personaje de Matt Dillon, ya muestran otra cara. Algo extraño está pasando ahí. Dice, bueno, yo me voy acá del pueblo, toma una camioneta, se va del pueblo y dice, bueno, chao, te fuiste, pero circula ahí por la carretera, cuando te queda acordar, llega de vuelta al pueblo. Pa, dije, bueno, esto...
Además de pensar un poquito en El Prisionero, la serie británica de los 70, aunque ahí el loco sabía por qué estaba ahí, que eran agentes secretos, claro, que retiran y no los dejan volver, claro, pero que trata de escapar.
Acá no, acá es todo misterioso, entonces bueno, nuevamente vuelve.
Y tiene algo de Lost.
Tiene algo de Lost porque dicen, no se vayan para las montañas. Que habrá en las montañas, ¿no? Dice, no, porque por las noches, que hay criaturas. Y vos decís, por eso me acordaba mucho de la aldea de Night Shyamalan, donde estaban... De que nadie podía andar con el color amarillo, que había unas criaturas.
No sí, hay como unas reglas raras que el sheriff hace cumplir.
Ah,
¿no?
Ahí está, exactamente. Por ejemplo, hay una cerca que tampoco se puede atravesar. Hay un muro ahí. Que primero. Exacto. Todos tienen una vida muy perfecta en el pueblo. Todo como un relojito ahí.
Sí, la América perfecta, el sueño americano.
Exacto, exacto, ¿no? Por otro lado, las personas hablan de años distintos, ¿no? Dice, sí, ¿no? Porque yo llegué acá el año pasado, en el año 99, no sé cuándo.
Y es 2016 para la gente.
Claro. Dice, mirá, yo te muestro el diario, acá tenés. Y el diario tiene justamente...
¿Y el tema de la tecnología ahí adentro?
Y vendría a ser contemporánea de ahora, ¿no?
O sea, pero vos tenés un tipo que dijo que llegó en el 93, pero está al lado de un flat.
Claro, ahí está lo extraño. Claro. Ahí está lo extraño. Por otro lado, te muestran a la esposa y a su hijo, que se quedaron en Seattle, fuera del pueblo, y que llaman a la oficina de Seattle. Uh-huh. Dicen, bueno, no, porque mi marido que no vino a casa. Ah, no, está en una misión secreta, no le podemos decir. Un montón de excusas le van poniendo, pero la cosa es que nunca se puede comunicar con él. Él tampoco se puede comunicar al exterior, siempre pide una telefonista. Hay algunos elementos que son un poco anacrónicos.
La telefonista, acá, por ejemplo.
Claro, que es una telefonista, pero bueno, está. Por el tema dice, no, que las montañas, entonces no te anda el celular, llama por acá. Lo atienden de una oficina, también del servicio secreto, de otra parte, pero siempre como que le dan vuelta a la cosa y nunca se puede comunicar para afuera.
Estoy viendo acá el cartel del pueblo que dice Welcome to Wayward Pines, donde el paraíso es el hogar.
Claro, todos en ese mundo perfecto. Pero, no vamos a entrar en detalles, él siempre queriendo seguir, fallece el sheriff, Terrence Howard,
sí.
Y le dan el cargo a él. Y ahora ya no se quiere ir.
Caramba.
Ya no se quiere ir porque le empiezan a mostrar como determinados secretos dentro del pueblo. Y finalmente aparece la esposa y el hijo. Porque, casualidad, cuando más o menos averiguan dónde podía estar, cuando circulan
ahí
hacia ahí, también sufren un accidente de tránsito.
Ah, caramba.
Y empiezan a atar cabos y todo el mundo llegó a ese pueblo después de un accidente de tránsito en la carretera.
Mm. Bueno, acá veo que las novelas son Pines, Wayward y The Last Town. Uh-huh. Ya están publicadas las tres, o sea, no es el gordo de G.R.R. Martin
que
capaz
que
se te muere antes de la novela, sí. Sino que ya en para la segunda novela Ethan ya sabe el secreto y empieza a tratar de arreglar todo.
En realidad ya acá en la primera ya se sabe.
No lo digamos, ¿no?
No lo vamos a decir porque así todo el mundo...
Y en la tercera ya se revela al lector, claro. Así que, ¿tenés idea si la primera temporada está basada en la primera novela o en parte...?
No, eso no. Son 10. Sí, vamos a avisarles.
Son 10 episodios por temporada.
Son 10 episodios por temporada. Así que el que sienta curiosidad ya puede empezar a ver toda la primera temporada, esos 10 episodios. Y el 25 de mayo de este año comienza la segunda temporada, que también son 10 episodios.
Bueno, acá veo que dice: los primeros 5 episodios son el plot de la primera novela. Y los siguientes 5 cubren el segundo y la tercera. No me suena que ya hayan cumplido con eso.
No, acá es bastante lineal. Pero como decíamos anteriormente, hay algo de viajes en el
temporales. Bueno, así que veremos. Veremos qué pasa con esta serie. Te tomamos la recomendación, Peter.
Bueno, muy bien.
¿Cuánto Zeppelin le das a esta serie?
Un 8.
Un 8.
Sí, tiene muy buen enganche. Eso fue lo que más me gustó porque maneja toda la parte de thriller policial, ciencia ficción.
Ya de entrada suspenso. Te atrapa.
Sí, atrapa.
Ya de entrada te atrapa, bueno, perfecto. Entonces, esta serie que Peter nos recomienda con un 8, que la verdad, un puntaje muy admirable. Está en su proveedor.
Cada uno sabrá dónde cliquear
y la podrán ver por ahí. Ya que la serie sucede en Idaho, yo elegí a los B-52.
Mucho, qué bueno.
Haciendo
bien.
Private Idaho, que me parecía que venía del caso. En el bloque de hoy venimos con esa reseña de Batman vs Superman, incluyendo la opinión de Peter vía WhatsApp. El zapping, que no lo dije al principio del programa, pero el zapping de este mes lo escribe el señor Nacho Alcuri. Que lo invitamos a escribir para este programa y nos hizo un pequeño sketch de Batman v Superman, que él sabe de esos personajes. Él los conoce.
Algo conoce un poco.
Y luego más adelante la nota con los Silva Bros y la reseña de Kisei Yusei no Karikitsu, o como se diga eso. Ya seguimos.
Right. Perdidos en el Éter.
Perdidos en el Éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar. Los caballeros de la mesa nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos en fin.
Bienvenidos al segundo bloque de este Perdidos en el Éter. Sonaba The Red Capes Are Coming, de la banda de sonido de Batman v Superman Dawn of Justice, de los señores Hans Zimmer y Junkie XL, que son los que hicieron esta banda de sonido muy operática, muy muy épica.
Sí.
Esta película no podía tener, no sé, una banda de sonido tipo película de Wes Anderson, tranquila, indie. No, esto sí, tenía que ser así, pum para arriba. Obviamente estamos acá para hablar de Batman v Superman, pero recibimos al señor Bruno Conti. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Muchas gracias por estar acá, Bruno.
Un gusto.
Bruno cayó con refresco, sí. Chitos, Pali chips y una bolsa de gomitas en forma de Jedis cuando yo estoy a dieta y el profesor dinosaurio está mal del estómago. Gracias, sí, Bruno. Sí, sí.
Bueno, dejaré ahí un
rejunte de restos. Lléveselo. No. Tiene que
le hace mal. El verlo ya como que lo va a llamar.
Sí, dijimos que estamos acá para hablar de ese encuentro del siglo entre dos titanes. Mientras miramos Uruguay-Perú,
sí.
Que es un poquito menos impresionante, pero le estamos apedreando el rancho.
Sí.
Le estamos apedreando el rancho a Perú y hubo un par de ocasiones de casi gol uruguayo por ahí. Así que en algún momento es posible que gritemos un gol mientras grabamos esto. Sepan entender. Curioso es que yo el viernes, mientras jugábamos contra Brasil, estaba metido entre el cine y viendo la peli.
Yo justo terminé cuando arrancó el primer tiempo.
Yo porque compré las entradas pensando que el partido era el jueves. No pasa nada.
Yo tengo un amigo que, Alan, que le mando un saludo, Alan Futterweight. El padre le dijo: vamos a ir a Cirque du Soleil. Y no le dijo cuándo. Y el viernes de mañana le manda: che, eran para hoy las entradas. Y no pudo ver el partido. No lo vio, después.
¿Cuántas personas había en el Cirque du Soleil en ese momento?
No, pero me dijo que había bastante. No sé.
Bueno, Piñe tenía entradas para hoy a la hora del partido. Dijo en la radio.
¿Ya?
Y estaba desesperadamente tratando de cambiarlas. La semana pasada lo dijo. Tratando de cambiarlas. O capaz que lo decía para el partido. Capaz que lo decía para el de Brasil. Porque estuve escuchando el programa la semana pasada. Como estuve en Buenos Aires.
Sí.
Me quedé atrasado. Bueno, Batman v Superman. Yo voy a arrancar diciendo que se le ha dado demasiado palo. Palo
injusto. No hablamos nada antes de hacer la reseña esta. Y quería ver tu opinión.
Pero yo sí vi tu opinión en Facebook.
Sí.
Y yo creo que tuviste la mía, aunque sea al pasar.
Sí. He aprendido mucho. Porque...
Vamos a aclarar una cosa. Esta reseña va a estar llena de spoilers. La alarma de los spoilers.
Sí, todas.
Ahí está la alarma de los spoilers. Bruno hizo uno con la boca, pero sí. Acá Bruno hizo uno con la boca.
Hizo uno con la boca.
Ay, por
Pero Dios. Bueno, va. Esta reseña tiene spoilers, así que si ustedes no vieron Batman v Superman, corten acá, pasen al siguiente bloque y dejen esto para cuando vean la peli.
Sí.
Primero quiero arrancar diciendo que se le ha dado mucho palo. Parte de ese palo se le ha dado en estos micrófonos por parte de un amigo de la casa que es el señor Tybox. El señor Tybox, amigo mío del alma, compañero de andanzas historietísticas, uh-huh. Desde que se enteró que Ben Affleck iba a ser Batman, ha estado, cada vez que había un post acerca del tipo de los últimos años, Ty salía a pegarle. Como él, hay muchos fans que le han pegado a esta película antes siquiera de ver los trailers.
Yo reconozco que fui muy como... jugué y aprendí mucho, porque ¿qué pasa? Esta película no solo habla de la película en sí y de cómo funciona, que lo vamos a hablar de esto, cómo funciona el mercado del cine en Hollywood. Porque hay todo un tema con el tema del cine y el cine de superhéroes en Hollywood.
Sí, claro.
¿Tá? Que no se maneja como se manejan otros estilos de cine. Tiene como un teje y maneje especial por parte de producción. ¿Tá? Que siempre mete la manopla y tiene mucha influencia sobre la película. Pero lo que quería decir es, desde Fantastic Four, que yo estoy cambiando la tesitura con respecto a cómo juzgar una película, cómo mirar una película.
¿Fantastic Four la más reciente?
La más reciente. Hay medios, que el internet se volvió un medio, y hay mucha gente tirando opinión y tirando no es mala onda, pero ya como influenciando.
No.
Hay como una gran influencia de la masa por opiniones subjetivas y además mal infundadas.
Hay gente tirando mierda, porque a ver, si yo descubro que castearon el actor menos indicado para Batman, que castigaron a Woody Allen a ser de Batman. Sí, tengo todo el derecho a salir a putear, porque Woody Allen no está hecho para ser de Batman, ni físicamente, ni en la forma que actúa, etc. Pero Ben Affleck es un tipo que está grande, que ha hecho personajes de acción, podrá no gustarte personalmente, pero a priori no es un mal casting.
Sí.
Entonces vos decís, no me gusta mucho Ben Affleck, bueno, vamos a esperar a ver la peli.
No, y también como laburante, él, tanto de actor como director, porque esto va a seguir, esto no termina
él
acá.
Va a dirigir Batman.
Él va a dirigir Batman y va a tener
Y no se sabe si no va a dirigir Justice League.
Bueno, eso es uno de los candidatos. Lo veremos. Pero el tipo ha hecho películas, el que no vio The Town, que no me acuerdo el nombre en español, el que no vio Gone Girl, que salió el año pasado.
Argo me gustó.
Y Argo las tiene que ver porque son películas que hablan del tipo. El tipo actúa, el tipo muy bien, dirige. Y el tipo dirige muy bien, escribe. Y actúa y dirige al mismo tiempo.
Recordemos que tiene un Oscar por guionista,
sí.
Y tiene un Oscar, el de Argo por director o por película.
No,
pero el de Argo es una de esas dos. El de Argo es una de esas dos. Y tiene el de guionista por Good Will Hunting con Matt Damon, ¿no?
Pues, no me acuerdo.
No, bueno, pero sé que lo tiene con Matt Damon, el guionista. Pero no, el loco es un laburante y a mí me cae muy bien.
Loco. Más allá, sí, parece un buen tipo, pero más allá, digo, a la hora de juzgarlo, el trabajo que va a hacer, porque estamos hablando de cuando salió, que el cast está, a la hora de juzgar lo que va a hacer, yo creo que habría que tener un poco más. Yo no fui uno de los que tiré palo acerca de. Me sorprendió porque Ben Affleck no lo hubiera pensado. Yo a la hora de pensar personajes, es más, pienso en gente que no haya laburado en el género. Por ejemplo, no sé, cuando salió Momoa, de repente no me sorprendió. Me sorprendió que fuera él.
Bueno, pero Momoa no ha trabajado en superhéroes, pero sí en el género fantástico.
Sí, en el género fantástico, claro. Pero Ben Affleck.
Momoa tiene nombre de.
Hace tiempo
de,
no estaba Ben Affleck.
Momoa tiene nombre de casa de colchones. Colchones Momoa.
Sí.
O de algo por el estilo. No.
Momoa. Bar Momoa.
Momoa. Y el otro, la otra pierna del vidente, porque no es un tridente y no tienen piernas, tienen pinchos, sí. Que le dio palo a esta película ha sido la crítica profesional. Sí. La crítica profesional a la cual yo le estoy perdiendo cada vez más el respeto, porque por un lado demuestran que no entienden el género que están mirando, muchas veces.
Sí.
Gente, críticos que le piden realismo a este tipo de película. No, boludo. No es una biográfica de un periodo, no es Trumbo.
O coherencia a un género que se basa también, porque cuando vos haces a veces una película de un cómic, tenés que respetar la narrativa del cómic. Como es el caso de 300, como es el caso de Sin City, donde pasan cosas que generalmente no las puedes cotejar con la realidad.
No, claro.
Porque son cosas que tienen su función en su propio mundo.
Y por otro lado, hay varios críticos que he visto estos días que reseñan la película y le dan palo, y cuando lees lo que dicen, es obvio que no le prestaron atención a la película que están viendo. Yo te acepto que pueda no gustarte. Porque ahora voy a hablar de la división que ha habido en. Capaz que lo dejo para el final y en el medio metemos las opiniones nuestras. Pero ha habido una gran división, tanto como Man of Steel, de gente fanática de los cómics como vos y yo, a la que nos gustó, o más o menos, y gente a la que no le gustó nada. Así que sí, algo hay.
Yo creo que divide. Yo creo que en estos últimos dos años también hay una. Como los preconceptos de ya odiar la película desde que se avisa de que va a salir. Porque también Internet generó eso. Antes vos no te enterabas. Cuando salió, por ejemplo, no sé, Batman Returns. Vos no te enteraste cuando se empezó a hacer ya que avisaban quién iba a ser el cast. Vos no te enterabas de nada. Hoy en día ya se enteraba.
Te enterabas a una velocidad mucho más lenta.
Mucho
yo te recuerdo que para. Yo tengo unas revistas por ahí de los 90 en las que se rumoreaba que de Robin iba a ser Eddie Murphy.
Sí.
Era mucho más claro, pero lo que es esto. Hoy vi una reseña, no sé si del Time o Entertainment Weekly, algo grande, que decía: la mayoría de los habitantes de Metrópolis aman a Superman. Menos una que dice: creo que no le responde a nadie, ni siquiera a Dios. Flaco, ¿vos estabas mirando la película? Porque la que dice eso es una mina del lugar en África o no sé dónde, donde Superman intervino, donde está para salvar a Lois.
Sí.
No es un habitante de Metrópolis. Tiene hasta acento africano.
Sí.
Que tal, que podría ser habitante de Metrópolis. Pero la narrativa deja bien claro que la trajeron porque estuvo en el lugar del hecho que están investigando. Y todos esos detalles. O los críticos que exigen que tenga humor porque las de Marvel tienen humor. No.
Yo creo que se genera como un verticalismo. Yo lo vi por lo menos con Amazing Spider-Man 2, cuando salieron a decir que era la mayor vergüenza desde Batman y Robin. No lo sentí así.
A mí me pareció mala, pero no exageremos.
No, ahí está. Con
bueno, Fantastic Four. Es mala, sí, es mala. Me parece de las más flojas que he visto, sí, de superhéroes en los últimos tiempos.
Pero no es inmirable,
para nada.
Exactamente.
Inmirable es Elektra. Inmirable es Catwoman.
Ahí está.
Yo creo que estamos tan llenos de películas de superhéroes, sí, que nos quejamos de un montón de pelotudeces.
Eso es otra cosa. Hay gente que yo conozco que estudia cine, que trabaja del cine, que dice que se tendría que morir el género de superhéroes. Para mí, lo que necesita el género de superhéroes es, y que se está haciendo ahora, es reformularlo y tomarlo con un poco más de seriedad. De seriedad al laburo, no digo de seriedad a la película que sea seria.
Sí, sí, sí.
Sino de tomarse en serio lo que está en la, el material con el que están trabajando.
¿Qué asco
está pasando?
Qué asco que me da la gente que dice eso. Porque también lo dijo, no fue Iñárritu, pero fue otro director famoso, lo dijo en los Oscars del año pasado. Dijo eso. Loco, come y deja comer. Si la gente disfruta eso, ¿por qué no vas a tener que hacer eso vos también? Por favor, profesor, póngame mute ahí, que me saca el partido. ¿Qué necesidad de que, como la gente que dice, no, porque toda esta cumbia cheta tiene que morir? No, papá, a mí no me gusta, no la escucho. Me río de Rombay a veces, pero yo no voy a exigir que deje de existir. Pasando la peli en sí, a mí me gustó. A mí me gustó, no la considero una maravilla. Me parece que es mejor Man of Steel que esta. Pero para arrancar, me parece perfecto que el guión, que es del propio Zack Snyder y de Snyder, Goyer, y el que le hizo el pasaje final, es uno que se llama Truglio, como estilo, que también está reescribiendo la de Justice League. Ahora voy a buscar el Terrio, Chris Terrio. Me gusta que lidie con lo que pasó en Man of Steel. No es destruimos medio Metrópolis. Acá no pasó nada.
Hubo influencia de lo que la gente opinó de la primera película. Para mí sí. Para mí hubo demasiada gente quejándose. No. Tipo, ¿cuánta destrucción?
Yo no estaría tan
y
seguro.
Y lo tomaron en cuenta.
Yo no estaría tan seguro. Considera de qué director estamos hablando. ¿Cuál fue la película anterior a Man of Steel del género que hizo Zack Snyder? Watchmen. Que es una película sobre los superhéroes y la responsabilidad que tienen en las acciones que hacen. Para mí eso es un tema en Snyder.
Sí, para mí esta está empezando de cero, o sea, esto claro, lo está creando él de cero.
Claro,
Watchmen
pero
ya lo tenía.
Claro, pero no es fortuito que haya dirigido Watchmen. No es que estaba mirando el gallito Luis y hay un aviso, se busca director para Watchmen. El loco se tiene que haber ofrecido a hacerlo.
Yo no sé si están así. Para mí la productora Warner
hay una combineta, también. Hay una combineta, ¿no? Son las dos cosas. Pero
no es tipo, yo quiero y laburo bien, entonces lo hace. No,
por supuesto que no. Warner también lo tiene que haber buscado. Pero yo creo que el tipo ya va por ese camino de películas.
Sí. Me parece que esta película es una papa mucho más caliente igual para agarrar.
No, por supuesto.
Por todo lo que abarca. Y eso es uno de los problemas también.
Porque la primera película de Superman no fue la anterior,
sí,
pero esta es la primera con la Trinidad.
Sí, pero también tratar un solo superhéroe no es lo mismo que tratar todo el bagaje de cosas que toma esta película.
Claro.
Y por eso también a veces tropieza.
Sí.
En la lógica,
a veces abarca más de lo que puede.
En la narrativa que hacen, en el guión.
Pero, ¿sabes por qué sostengo que no es tanto por el. También porque no es tanto por el backlash de la gente que dijo que había mucha destrucción? Porque ya la primera película, ya Man of Steel, entre toda la destrucción, es sobre la responsabilidad que tiene Clark sobre usar sus poderes o no. Algo que a mí no me gusta de lo que hizo Zack Snyder, que lo dijimos en el anterior. Cuando enseñamos Man of Steel, a mí no me gusta lo que hizo con los Kent. Hizo que los Kent lo criaran con el no te metas. Que no me gusta. Eso para mí es lo único que le falta a este Superman.
Y acá también lo habla, porque la madre le dice:
ya hiciste todo lo que podías hacer.
Vos tampoco le debes nada.
Pero Snyder viene desde la película anterior jugando con el hecho de que Clark sí siente la responsabilidad.
Por más que los padres le digan
que por no más que los padres le hayan dicho no. A ver, yo entiendo. Yo soy un padre y estoy seguro que si mi hijo pudiera hacer estas cosas, pero también estuviera potencialmente destinado a ser encerrado en un laboratorio y se lo agarran, también le diría, no, nene, no te ponga.
Sí.
Yo lo entiendo.
Sí.
Pero
bueno,
no
eso, lo toca Flashpoint también, ¿viste? Cuando lo,
sí,
cuando lo agarra el no, cuando lo tienen encerrado.
Ah, sí, en la versión de Flashpoint. Pero entonces yo creo que Snyder ya viene tratando el tema de la responsabilidad del superhéroe y del tema. Ya en Man of Steel aparece el gobierno a decirle, no papá, te vamos a vigilar. No, mirá,
hay gente que habla de un Superman socialista. porque es el Superman que no acata mucho las leyes. Igualmente, después aparece respondiendo en esta película ante...
Y si hablan de un Superman que no responde al gobierno, que hace las cosas por la suya, que vayan y agarren los primeros números de Superman de 1938, en donde Superman básicamente sacude del cuello a un tipo que golpeó a la mujer, tira a un empresario corrupto de un edificio, lo ataja cuando cae abajo, y después va a apretar al gobernador de estado para que libere a un tipo inocente. O sea, Superman es un héroe del pueblo de entrada, creado por dos tipos judíos pobres. Superman es un héroe del pueblo de entrada. Pero Snyder ya viene manejando todo el tema de la responsabilidad, y yo creo que acá hace la continuación. Todo el mundo dijo, ¿qué pasó con...? Bueno, papá, Man of Steel es una sola película. La destrucción, la pelea fue parte del combate central. Recuerden que este es el comienzo de una narrativa.
A mí me encantó igual. O sea, yo no respeto... Porque me parece también que toma... ponele, en los cómics uno no mide tanto. No medís tanto. En un cuadro vos no podés ver la destrucción.
No, claro.
Y en estos planos amplios que también se muestran en esta película cuando empieza que lo vemos desde el punto de vista de Bruno Díaz.
Y
de
Batman,
es una destrucción.
Por favor, que no le diga Bruno Díaz.
Bueno... Bruce Wayne.
¿A vos te gusta que sea Bruno Díaz?
A mí me gusta que sea Bruno Díaz. Ricardo Tapia y...
No, pero tú te llamas Bruno.
Y Carlos Kent.
Carlos Sanz se llamaba en España.
Carlos Sanz.
Sí.
No, qué feo.
Sí. No, no. Comienza el segundo tiempo Uruguay, Perú, ahora nomás. Pero no, decía esto yo. Buscan explorar todo eso y me perdí porque estás hablando de la destrucción. Sí. El tema de la destrucción. Mucha gente se queja de, no, Superman es muy poderoso, Superman es muy aburrido, es muy bueno. Toda esa gente, su idea de Superman la tienen de los superamigos o de la película de Donner de los 70 y los 80. Chapen cómics de Superman, léalos y vean lo que el tipo es un humano con problemas, a pesar de que no nació en la Tierra y que no es humano genéticamente. Vean que no es solo con kriptonita. No, Superman es vulnerable a otros tipos igual de fuertes que hay en el cómic o más. Es vulnerable a magia, es vulnerable a energía de alto nivel. Hay muchas más formas de hacer sufrir a Superman y es mucho más complejo de lo que la gente lo reduce.
Sí, lo que pasa es que la gente está, y acá es como que ya es meterse en una tierra donde mucha gente se enoja, pero a mí me parece que el Superman de Christopher Reeve fue un buen Superman. Pero también hay que dejar paso a lo que sea que venga. Es como lo de Star Trek.
Sí, claro.
¿Entendés? O sea, no puedes jugar a esto o darle con un hachazo porque no es como el de Christopher Reeve. O con gente que he leído, mucha gente, que ha dicho, el Superman es el de Christopher Reeve.
No.
Y entonces tiene que aspirar a...
Pero ¿sabés qué? Esa es gente que solo ha visto las películas de Christopher Reeve. No es gente que ha leído cómics. Y saliéndonos de los cómics, porque tenemos que aceptar, me está costando, pero lo tengo que aceptar, que el superhéroe ya no pertenece solo al cómic. El superhéroe pertenece al medio audiovisual también ahora. Y yo no tengo por qué pretender que todos los que vean las películas y las series lean cómics. No, me gustaría porque... No me gustaría porque... van a ver. Me gustaría porque yo sé que encontrarían cosas buenísimas. Porque llevo 35 años, o menos, 30 y pico de años leyendo cómics y sé que hay cosas buenas. Pero a lo que voy con esto es que ese Clark... La gente que se queja de que es muy poderoso, que no es humano, no sé qué... Justamente lo que está haciendo Snyder de Man of Steel es hacerlo un tipo. Un tipo que hasta sus 33 años, o más o menos, que es lo que tiene... Porque juega mucho con lo de Cristo también. No fue héroe, sino que te rescataba un tipo acá, te paraba un terremoto acá, no sé qué. Entonces, claro, se tiene que enfrentar con un tipo que tiene sus mismos poderes y entrenamiento militar arriba, porque Zod es un militar. Sí. ¡Claro, hace cagada! Hace cagada.
No, además, además yo siento, por lo menos me hace sentir la película a mí, y lo hablaba siempre con mi hermano también, con Renzo, era de que es un tipo que se maneja mucho, es un Superman que se maneja mucho por la emoción. Y lo vemos de vuelta acá. Es muy emocional este Superman.
El tipo es super físicamente, pero es man.
Sí.
Es un tipo. Hoy alguien decía en Facebook, Superman es un tipo que fue criado, Superman fue criado por granjeros de Kansas, pero tiene el poder de Dios. Y contestaba una amiga, no, él es un granjero de Kansas. Es un tipo. Porque este no es el Superman que vivió de niño. No es Supergirl, en la serie que está muy buena, pero tema aparte, que hasta sus 12, 14 años vivió en Krypton. No, este es un tipo que llegó a la Tierra como un infante, como un bebé, y lo criaron unos humanos. Es el tipo que no precisa comer porque se alimenta la energía solar, pero disfruta del pay de manzana de la mamá. Si fuera uruguayo tomaría mate este Superman.
Comiendo tortas fritas.
Claro, unos chorolos. Sí. Entonces, mucha de la gente que se quejó de la destrucción de Man of Steel se hubiese quejado si Superman peleaba sin destruir media ciudad también. Porque sí, hay gente que se queja de lleno. Sí, sí, sí. Esta reseña inevitablemente va a quedar más larga de lo que es, pero inevitablemente se está volviendo también una reseña en parte de Man of Steel, porque es imposible no considerarlas juntas. Sí. Porque el entretenimiento fantástico de hoy día no es entregas individuales.
Sí, y además, también era lo que yo te decía, es también un buen ejemplo para hablar cómo la gente juzga las películas, como ya lo dijimos hace un rato con el tema de Fantastic Four, con Amazing Spider-Man. Lo estoy diciendo porque son las películas
que más les fueron vilificadas,
que más fueron palos desde que se estrenó. Porque antes, yo me acuerdo, desde el preestreno ya habían críticas horrendas, no, y no eran tan así.
Pero antes del estreno, acordate que ya se estaban quejando de que Human Torch fuera negro. No, o sea, ya la gente se queja de todo. Y vos y yo hemos sido culpables de quejarnos de algo también, así antes, porque también somos gente, sí, y estamos, sí, en internet, también. No estamos clamando ser
más perfectos. Yo creo que en este programa he dicho, a ver, los escuchadores, tienen que haber escuchadores, sí, que se sepan todo el programa de Perdidos en el Éter. Yo he dicho que le he dado palo a Fantastic Four desde antes que saliera, y vos me decías, no, pará. Primero hay que verla.
Sí,
hay que verla.
Y después te dije, no me gustó.
Sí, está, pero a nadie, o sea, a nadie le gustó en totalidad, pero era mirable, no hay una película que
decía, yo en el cine me entretuve de verla. Me entretuve. Sí. Salí y dije, no, esta es una de las más berretas que he visto en el último tiempo. Sí, pero en el cine no salí estafado. Incluso creo que hasta me entretuvo más en su conjunto que Age of Ultron. Que Age of Ultron tiene momentos gloriosos, pero vos sabés que a mí la película no me satisface.
Eso es otra cosa. Me parece a mí que se está convirtiendo antes no sé cómo era en el tiempo de Tim Burton, en el tiempo de Superman de Christopher Reeve. Yo realmente no sé muy bien cómo se manejaba la industria del cine, pero hoy en día, como te decía, estamos en un Hollywood donde los productores tienen gran poder sobre el guión, sobre lo que se gasta, sobre quién se castea, sí, sobre todo, ¿tá? Y ahí ves con Ant-Man lo que pasó. Ves antes con no es tan de superhéroes, pero por ejemplo, el Avispón Verde iban a contratar a Stephen Chow, ¿tá? Que iba a ser una película que iba a ser, para mí, podría haber sido rupturista en cuanto a cómo contar una historia de superhéroes, porque es un tipo que viene de otra cabeza, otro cine, ¿tá? Y el tipo se fue porque no lo dejaban trabajar. Lo mismo pasó con Edgar Wright, después que hizo Scott Pilgrim, estaba trabajando en Ant-Man, lo sacaron, el tipo se fue porque se... ahora tenés también esto.
Por suerte, no necesariamente solo en el género de superhéroes, aunque por ejemplo, la mujer que dirige Wonder Woman creo que no ha tenido nada que ver con el género de superhéroes. Perdón, no recuerdo ni su nombre, ni su currículum, pero sé que lo tuvo nada que ver. Y el tipo que dirigió la nueva Star Trek viene a dirigir Fast and the Furious. Por otro lado, también ha dirigido documentales sobre los jugadores asiáticos en las ligas de béisbol estadounidenses. Entonces, es un tipo como súper ecléctico, sí, pero que no viene del palo de la ciencia ficción. A ver, Fury Road, Mac, que tanto nos gustó a nosotros acá, sí, y que tantos Oscars ganó, por suerte. Sí. La editora, que es la mujer del director, cuando Miller le dijo, quiero que edites el filme, la mina le dijo, yo nunca edité una película de acción, por eso. Ojo, yo no estoy diciendo que traigan a cualquiera a hacer cualquier cosa. Pero está bueno de algo, traer otra visión.
¿Por no qué? Ser tan verticalista, tan tipo... como una visión sola, ¿entendés? O lo que pasó también, que se sacó un documental ahora hace poco sobre Superman Returns, que se iba a hacer.
Sí.
Que nunca se hizo porque el productor quería que hubiera una araña gigante, porque el productor quería que hubiera no sé qué. Porque está muy ligado, es más que otras películas, a que el productor tenga un control del producto.
Estemos de acuerdo en una cosa también. Nosotros pedimos que haya más variedad de visión a la hora de dirigir estas películas, porque en los cómics hay una variedad de estilos, sí, de cómo escribe. Miller no escribe igual a Morrison, que no escribe igual a John Byrne, que no escribe igual, estoy hablando de gente que ha hecho Superman, ¿no? Sí. Que no escribe igual a Mark Wolfman, que no escribe, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todos hacen cómics de superhéroes, pero van variando. Y si me dicen que mañana traen, ni me acuerdo quién dijo Ant-Man, pero obviamente el tipo tiene habilidades para la comedia, sí, porque quedó una buena comedia de heist, sí, de robo. obviamente, si traen a alguien que no es un experto en acción, el tipo va a tener coordinadores de stands que saben de acción, gente que sabe de acción ahí, sí. Porque uno de los secretos de ser un buen director es tener, y buen productor, es tener un equipo de gente que sepa hacer. Sí. Porque vos no vas a saber de fotografía, de sonido, de todo. Tenés una idea básica porque sos un cineasta, pero vas a traer a la mejor gente para ayudarte. Entonces, tenemos que confiar por ese lado. Volviendo a Batman v Superman. Sí. Quiero hablar medio rápidamente de el guión, la dirección, los héroes y los villanos. El guión es como mucho dentro de una sola peli.
Lo que dijimos.
Pero yo no sé si es el guión o la forma en que fue armado. Porque, por ejemplo, bueno, es glorioso ver paradigmas, ver una caja, una Mother Box. Me gustó cómo incluyeron...
Igual, esto no forma parte de la película... ¿La Mother Box aparece ahora?
No, la Mother Box está en la escena donde vemos a Cyborg.
¿Cómo a Cyborg?
Cuando Batman ve los videos de Cyborg...
Ah, sí,
hay
sí.
La Mother Box.
Me estoy confundiendo con las cajas que tiene...
No, no.
El personaje está en la escena que salió ayer.
Steppenwolf. Sí. Dicen que es Steppenwolf. Pero no, la Mother Box aparece ahí. Me gustó sí. Cómo incorporan la visión de...
Ese miedo, tipo...
Me gustó cómo incorporan la visión de que vemos a Aquaman y vemos a Flash.
Sí.
Me gustó el Flash que se le aparece del futuro a Batman. Advertirlo de genial. La visión que Batman tiene del futuro dominado por Aquapolis de la Tierra con sí. Superman de la Tarde está muy bien, pero abusaron mucho de las visiones. Hay 3-4 escenas de visiones o sueños.
Yo creo
como
que
los murciélagos.
No solo abusaron de las visiones, sino que tiraron muchas puntas que después no supieron manejar, como que estaban haciendo malabares. Porque las pesadillas de Batman no fueron como muy... Espero que Justice League como que lo acordémonos que esto también es una película fuerte.
Sí.
Así que hay que tener cuidado. Pero en lo que es en sí, es como que abre muchas puertas, pero después como que no las baja. Las pesadillas de Bruce Wayne... No dijo Bruno Díaz, pero bueno. Como que te abren cosas que no entendés muy bien. O sea, lo de Flash sabes que puede desarrollarse en la otra. La de Batman con los...
Parademons.
Con los Parademons. Como sabes que son pesadillas que sí. Batman tiene por los conflictos que está teniendo y todo, pero...
Yo creo igual que deberían haber suavizado un poco eso, porque vos y yo entendemos muchas de las referencias, pero mucho del público no está. Yo creo que podías contar la misma historia con una buena cantidad de guiños para el lector de cómics, pero sin confundir tanto al espectador casual.
Igual a mí me encanta que, porque no te explican eso, ¿entendés? O sea, eso después tenés que ver un video con easter eggs y no sabes lo que es. No, me gusta sí. Que aparezcan cosas y que como que no se te explique, por ejemplo, Bruno no va a explicar después él en diálogo las pesadillas que